Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a un pasaje pues conocido. Aquí encontramos un versículo que muy a menudo citamos. Velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Y seguimos con el mismo tenor de las acechanzas del enemigo y no darle lugar al diablo. Pero queremos en esta noche aprender juntos o recordar de este pasaje, de este capítulo, el capítulo 5. Y es un capítulo donde Pedro, primera de Pedro 5, habla directamente a los ancianos, luego a los jóvenes, luego a todos. Y bueno, me llama mucho la atención cómo este pasaje está incrustado en un libro en donde el tema es el sufrimiento. Ese es el tema del libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro. Y bueno, que Dios nos bendiga en esta hora. Vaya a Primera de Pedro 5 y mire, vamos a leer los 14 versículos que conforman este capítulo. ¿Está ahí, hermano? Primera de Pedro, capítulo 5. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que les ruega: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A ver. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Padre Celestial, bendice esta exposición de tu santa palabra. Y gracias por poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí. Y si hemos venido aquí, Señor, ayúdanos a estar atentos a la palabra. Atentos a la palabra. No menospreciar las profecías. Te ruego, Señor, que nuestras mentes no divaguen y que nuestra mente y aún esté en otra cosa o seamos un foco de distracción. Te ruego por pequeños y grandes también. Ayúdanos a ser maduros en cuanto a la fe, porque no estamos, Señor, en un tiempo de recreo o un tiempo de pasarla bien. Estamos en un tiempo de buscar de Dios. Bendícenos, por favor, y dame de tu gracia para enseñar en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje es muy conocido, bueno, como otros pasajes, ¿no?, de la Biblia. Primeramente, habla a los ancianos. La palabra anciano en la Biblia se usa, presbítero, en dos contextos. Uno puede referirse directamente a los líderes o a los pastores. También se les llama, hay tres títulos en la Biblia que se da a los pastores. Es anciano, obispo y también pastor. Y entonces, en ese contexto, el término anciano se usa, refiriéndose a los pastores. Cuando se menciona ahí ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, fíjese cómo en el mismo contexto, ahí estamos en 1 Pedro 5, ¿qué debe hacer un anciano? ¿A quién está refiriendo? Dice versículo 2, apacentad la grey. Y aunque la palabra en nuestro original, perdón, en nuestra versión 60, se traduce apacentad, que quiere decir con alimentar, la palabra en el original significa pastorear. Es la misma palabra que usa el Señor cuando le dice a Pablo, pastorea mis ovejas. Y el sentido de la palabra es más bien dirección, guía. Apacentad la grey de Dios. Entonces, el obispo o el anciano apacienta, pastorea, y luego dice el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe, ¿de quién dice? De los pastores. Entonces, estamos hablando de un anciano, un presbítero, que pastorea o apacienta, y luego se le dice que hay alguien que es el príncipe de los pastores. Pastores. Muy bien. Entonces, hay uno, y ese es el Señor Jesucristo, que dirige y guía a los pastores, o a quien los pastores le van a dar cuentas. Los pastores también tenemos a quien darle cuentas. Y es al príncipe de los pastores. Entonces, la palabra anciano se usa, primeramente, podemos decir, o uno de los contextos es hacia un líder en la iglesia. Si gusta ir también, por favor, a Hechos, vaya por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 20, Pablo se reúne aquí con los ancianos de Éfeso. Ahora, es algo muy interesante que, como se dice en 1 Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Por qué menciona? Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito en cuanto a cuántos ancianos debe haber en una iglesia, cuántos pastores debe haber en alguna iglesia, aunque no es el énfasis principal de mi mensaje, pero es interesante que tenemos que ver que Pablo o Pedro está hablando a todos los judíos o a los expatriados. Entonces, entre todos los hermanos, en las diversas comunidades donde ellos se reúnen o en las iglesias locales, hay ancianos. Está hablando a todos los pastores. Y cuando hablamos aquí en Hechos 20 y se reúnen los ancianos de Éfeso, estamos hablando, hermanos, de que en Éfeso, que es una ciudad grande, no necesariamente los creyentes se reunían todos juntos en una localidad así, tal vez, donde todos se reúnan en una sola iglesia local de Éfeso. Había varias iglesias locales, ¿verdad? Probablemente muchas iglesias en la casa y nuevos creyentes, ¿verdad? A los que Pablo les visitaba y se reunían. Entonces había diferentes ancianos, así como en una misma iglesia, en una misma ciudad, tenemos diferentes iglesias, ¿no? No en una sola iglesia, ciudad grande, todos vienen a la misma iglesia, ¿verdad? Puede haber otras iglesias cristianas y por supuesto tenemos que, por el filtro o por la base de la palabra de Dios, ver en dónde realmente vamos a congregarnos para recibir edificación. Pero bien, pero yendo a Hechos capítulo 20, mire por favor, en el versículo 17, Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. ¿De dónde? De la iglesia. Entonces hay ancianos en las iglesias. Entonces Pablo les llama a Mileto, una ciudad cercana a Éfeso, porque él sabía que si llegaba a Éfeso se iba a detener más tiempo. Y él deseaba llegar a Jerusalén. Entonces llega a Mileto y los manda a llamar. Y estando allí, empieza a dar este discurso o este mensaje donde habla de cómo él se ha comportado, ¿verdad?, entre ellos. Ahí dice el versículo 18, mire, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que entré en Asia. Era la región donde estaba Éfeso. No se refiere al Asia, al continente asiático que nosotros no conocemos, sino lo que se conocía como Asia Menor, que es lo que ahorita es el país de Turquía. ¿Y qué dice Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, habla Pablo de que el Espíritu Santo le dice que va a haber, le esperan prisiones, le esperan tribulaciones, pero él dice en el versículo 24 que de ninguna cosa hace caso, porque él no estima preciosa su vida para sí mismo, porque él quiere acabar su carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Los ancianos, los pastores como Pablo, han recibido un ministerio, han recibido una visión. Y si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a descansar hasta, como dice aquí, acabe la carrera. Pablo se lo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces un pastor va a seguir adelante en el ministerio que ha recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Y qué más les dice Pablo? Les anima a ellos como ancianos, entre los cuales ha pasado predicando la palabra del Señor. Aquí vemos claramente esta figura, miren, de que Pablo es un misionero enviado por la iglesia de Antioquía que llegó a Éfeso, estuvo un tiempo allí, se fue de Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila, una pareja, fueron de bendición para otros allí, y luego Pablo regresó y estuvo enseñando la palabra ahí en Éfeso, por lo menos por 3 años, y estuvo un tiempo allí había hermanos que se habían convertido, y Pablo había sido una especie de pastor, instructor de estos nuevos ancianos. Entonces vemos allí a un pastor misionero edificando e instruyendo a otros pastores. Tenemos la figura bíblica allí, ¿verdad? Y cómo ellos aprendieron del apóstol Pablo. Pero bien, continuamos aquí en el versículo 27, les dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Lo primero que el anciano, el pastor, debe ver es por su propia vida, no en el sentido de que sea más importante su vida que la de los otros, sino él debe guardar su vida espiritual, Porque si no guarda su vida espiritual, ¿cómo puede ser bendición para otros? Pablo también se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué les dice aquí, versículo 28? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? A apacentar la iglesia del Señor. Aquí aprendemos, versículo 28 es muy importante. Primero, ¿a quién le estaba hablando Pablo? A los ancianos, ¿sí? Y luego les dice que el Espíritu Santo los ha puesto por ¿cómo? Versículo 28, obispos, supervisores. Un obispo es un episcopos, uno que está sobreviendo, supervisando. Escopos es ver, epi es estar sobre. Entonces, un episcopo o un obispo es alguien que supervisa, que está al tanto de otras vidas. ¿Sí? Espiritualmente hablando, les enseña, les ha de instruir, les ha de guiar, ¿verdad? Ese es un obispo, es un anciano, y también el versículo 28 les dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Dar de comer, instruir, y también como pastor, dirigir, guiar. ¿Sí? Versículo 28, otra vez, muy importante. Yo sé que lo hemos visto otras veces, pero el Señor me guía otra vez a enfatizar esto. Dice, todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿me está escuchando, por favor? Sígame, hermano. No, sígame, póngame atención. ¿Sí? Por favor. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién ha puesto a los obispos en las iglesias? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y si usted no cree eso en la iglesia donde asiste, pues, ¿qué confianza puede tener en el que el Espíritu Santo ha puesto? Creemos que el Espíritu Santo ha puesto aún los obispos en esta iglesia, pero el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. Y uno de los propósitos es instruir a los hermanos, les dice a los hermanos en Éfeso, a los ancianos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y dice que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo les dice a los obispos, miren por ustedes y miren por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto para supervisar, para ver, y para edificar, y para enseñar, y para dirigir, porque lobos rapaces van a entrar y no van a perdonar al rebaño. Y no solamente eso, versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, sabemos que detrás de todo esto tenemos un enemigo, ¿no es cierto? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, por favor, en esta hora, al yo decirles esto, en ningún momento estoy hablando de estos aspectos del pastor para que usted, ya ve, tiene que respetarme. No, es mi responsabilidad. Ore por su servidor. Es una gran responsabilidad. Y que también vea que es un aspecto bíblico para nuestras vidas. Es lo que Dios ha establecido para ayudarnos espiritualmente, para dirigirnos. ¿Ok? Bueno, versículo 31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años se cree que Pablo estuvo ahí en Éfeso enseñándoles a estos ancianos, ahora ellos estarían al frente o habían estado al frente, pero ya Pablo no estaría con ellos y les encomienda, versículo 32, a la palabra, a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarles. Bueno, Vuelvan con su servidor a Primera de Pedro y el capítulo 5. Entonces, cuando el otro contexto que encontramos en los ancianos es hermanos, no necesariamente de edad avanzada, pero sí estamos hablando de hermanos mayores, no estamos hablando necesariamente de un hermano que tenga 70, 80 años, sino la palabra anciano también habla de alguien, ¿verdad? Se dice alguien que tiene barba, que se espera que tiene madurez. Es una persona que tiene madurez espiritual. Y mire, en el capítulo, vaya conmigo a Tito, por favor, a Tito, la carta a Tito, después de 2 de Timoteo, encontramos Tito. Y mira lo que dice el capítulo 2 de Tito. Es una epístola pastoral donde Pablo le está hablando a Tito, uno de los siervos del Señor, ¿sí? Al cual él envió a Creta para corregir ciertas cosas, poner ancianos precisamente en cada ciudad. Mire Tito 1 y versículo 5, antes de ir a Tito 2. Por esta causa te dejé en Creta, ¿sí? Creta, una isla. ¿Para qué lo dejó en Creta? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad. Los ancianos que gobiernan bien ayudan para corregir, ¿qué? Lo deficiente. Se supone con la palabra del Señor. Y luego da inclusive los requisitos de los ancianos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pero vea capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dice Pablo a Tito. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y luego versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Ahora, si vemos el contexto de la carta de Tito, pudiéramos decir, bueno, pastor, en el versículo 5 del capítulo 1 dice, corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad y da los requisitos de los ancianos. Pero luego el capítulo 2 habla otra vez de los ancianos. Pudiéramos decir que son cosas que se esperan también de los pastores, yo creo que sí. Pero aquí lo que vemos es que Pablo hace una distinción. Ancianos, luego habla de ancianas y luego habla de jóvenes y luego habla de las casadas o las que están pues casadas y son jóvenes casadas. Las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres, que dice jóvenes. Entonces bien podemos tomar esa distinción en el capítulo 2 de que cuando se refiere a ancianos y ancianas, pudiéramos decir, bueno, son requisitos de un pastor. Está bien. ¿Y las ancianas? ¿Hay pastoras? No. Son requisitos de las esposas del pastor, o la esposa del pastor, mejor dicho, o las esposas de los pastores, para que no suene mal, ¿verdad? Porque digo las esposas del pastor, no suena bien, pero las esposas de los pastores, o las esposas de los diáconos. Pero más bien creo que, aunque puede aplicarse, se refiere a los creyentes, los hermanos en la iglesia. Ancianos. Usted dirá, no, yo todavía no soy un anciano. Sí, pero ya se espera de usted madurez. Aún a los jóvenes le dice, aquí Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean ¿qué? ¿Qué dice? Versículo 6. Que sean prudentes. Ahora, el pastor, o el que es Tito,
Debes ser un ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y es muy similar a lo que estamos viendo en 1 de Pedro 5. Los ancianos deben ser ejemplo de la grey. Pero luego habla de los jóvenes. Y aquí le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando seriedad, integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Es muy interesante cómo una de las maneras donde el pastor es un ejemplo es en su enseñanza. Es una enseñanza seria, es una enseñanza íntegra, es una enseñanza sana e irreprochable. Pero volviendo otra vez a ancianos, los varones en la iglesia. ¿Qué dice aquí la Biblia? Versículo 2, que sean sobrios, piensen bien, sean sensatos, serios. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Pero no queremos que aún nuestras risas dejen a un lado la seriedad de nuestras relaciones. ¿Serios? ¿Qué más dice aquí? Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y bueno, la verdad no voy a abundar en todo esto y tal vez después. Pero también habla de las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte. Yo sé que la palabra suena que es su forma de vestir. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero habla inclusive de sus acciones, de sus actitudes. Haya reverencia y seriedad y honorabilidad en su manera como se dirigen, como se visten y aún como hablan y lo que dicen y aún hasta como caminan y como reverentes en su porte. Y que enseñen, dice versículo, tres, sean reverentes en su porte, y luego que dice, no calumniadoras. ¿Se acuerdan lo que decíamos de esa palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra griega para calumniadoras? ¿Se acuerdan? Diablos. Diablos. No diablas. Que no anden levantando falsos, que no anden acusando falsamente. Ya lo hace Satanás. No calumniadoras. No esclavas de qué? Del vino. ¿Qué quiere decir eso? Que no se emborrachen. Que nomás tomen poquito, pero no sean esclavas del vino. ¿Es eso lo que quiere decir aquí? No. Porque habla del cristiano debe ser sobrio. Pero el vino en la Biblia, siempre que vemos la palabra vino, no lo debemos interpretar el hecho de que se refiere a un vino fermentado. Cristo cambió el agua en vino. Amén. Y creemos que no era un vino fermentado. Era parte de un gozo, de una boda. Les faltó el vino. Inclusive es parte de una enseñanza espiritual de que la obra que el Señor hace de cambiar el agua en vino y el gozo que trae, la bendición, la provisión, y bien puede hablar de la obra espiritual en nuestras vidas, en la obra de santificación. El vino implica gozo, deleite, pero no debemos ser esclavos de eso. Es decir, hay deleites honorables, hay gozos honorables, pero eso no debe ser lo que nos esclaviza. Del pastor se dice, en 1 Timoteo 3, no dado al vino. De los diáconos se dice, dados a poco vino. ¿No dice así? ¿Cómo dice? A mucho vino. Ok, muy Muy bien, gracias por la... No dados a mucho vino, entonces quiere decir poco vino. No, yo creo que no se refiere a una bebida embriagante, sino se refiere a lo que trae el vino consigo, el gozo. Ahora, si lo interpretamos, el hecho de la bebida, el vino, al mismo Timoteo, en 1 Timoteo le dice, toma un poco de vino por causa de tus enfermedades. Es la misma carta. Entonces estamos hablando vino, ¿se refiere a una bebida? Ok. ¿Qué dice en Efesios? No os embriaguéis, ¿qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sé qué. Llenos del Espíritu Santo. Y la presentación ahí está hablando de algo que es espiritual. No te embriagues de aquellas cosas que pueden provocar en tu corazón disolución, rebeldía, que eso no vengan a ser esclavos tuyos. Hay cosas que uno como pastor se va a tener que limitar, no dado al vino, de situaciones. ¿Por qué? Por el ministerio de uno, un diácono, bueno, no dados a mucho vino. Las mujeres ancianas, no esclavas del vino. Gracias a Dios que si traes, ¿verdad?, puedes honorablemente, ¿cómo se llama?, vestirte, arreglarte tu cabello, vestir de una manera honorable, pero no, que no te esclavice aún algo que es honorable y que produce gozo. No esclavas del vino. Es muy bonito, ¿verdad?, tener, y está bien, tener una reunión con las hermanas o con los hermanos y tomar un café y eso, pero que eso se convierta prácticamente, y espero que me entienda lo que quiero decir, el común denominador de toda nuestra, o que sencillamente todas las semanas o casi cada día, a ver, ¿y ahora con quién voy? Y eso, no esclavas del vino, ¿por qué? Discúlpeme, tiene cosas que hacer en casa, ¿no es cierto? Si está todo el día fuera de casa, pero es que yo ando con las hermanas, pues ande con las hermanas. Si anda con las hermanas todos los días, espero que me entiende lo que quiero decir. No estamos haciendo nada, Pablo, pastor. ¡Qué bueno! ¿Y sus obligaciones? No esclavas del vino. El enseñen a las mujeres jóvenes, sean maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quién, a sus maridos y a sus hijos, y parte de eso es ver por ellos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de qué, de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, ya mencioné acerca de las ancianas, pero volviendo a esto, a 1 de Pedro 5, encontramos que Pablo aquí en Tito 2 habla de ancianos, le dijo a Tito, pon ancianos para corregir lo deficiente, luego habla de los jóvenes, luego habla de las mujeres jóvenes, y son diferentes tipos de edades en la iglesia, personas, y que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, tomados del Señor, cumplir con la parte que nos toca. Sígame aquí de cerca lo que quiero decir, lo que voy a decir. Cumplir con la parte que nos toca, y eso es parte de ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, vaya primera de Pedro capítulo 5, yo sé que ya tomé tiempo en todo lo demás y espero ahorita en algunos minutos nada más explicarles esto. Primera de Pedro 5, ¿a quién le habla Pablo? Perdón, ya no es Pablo, Pedro, ¿a quién le habla? A los ancianos. ¿Qué ancianos? ¿Quiénes son los ancianos aquí? Los pastores, ¿es cierto? Y dice también, versículo 1, yo anciano también con ellos, ¿Y testigo de qué? De los padecimientos de Cristo. No nos olvidemos que Primera de Pedro es una carta que trata con los padecimientos, los sufrimientos. Miren el último versículo del capítulo 4. De modo que los que, ¿qué dice? Padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, Primera de Pedro, desde el principio, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y recuerden, les dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿no? Y si llamáis por padre aquel que sin acepción de personas, síganle. Y esto va a traer pruebas. Pero para esto es para. Pero Cristo, cuando padecía, no respondía con maldición. Y todo esto para que sigamos sus pisadas. Y luego, las mujeres que tienen marido incrédulo, gánenlo sin palabra, a pesar de los padecimientos, por la conducta. Y luego los maridos vivan con ellas sabiamente. También hay circunstancias, situaciones. Y luego más adelante dice, guardemos nuestra lengua, seamos amigables entre nosotros. Mira lo que estoy, mira por favor, capítulo 3, versículo 8. Voy a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, otra vez la palabrita, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Sigáis sus pisadas. Y luego todo lo que dice, cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres. Y esa palabra asimismo hace la relación que, como Cristo actuaba, ahora las mujeres que tienen maridos incrédulos actúan. ¿Sí? Lleva al Señor estas tus cargas y muestra por tu conducta. Es parte de los padecimientos. Una mujer que tiene un marido incrédulo, hay padecimientos, ¿sí o no? Hay situaciones. Y aún en un matrimonio y el querer vivir para el Señor, va a haber padecimientos. Por eso los maridos, versículo 7, ¿qué dice? Igualmente vivid con ellas sabiamente. Capítulo 3 y versículo 8, ¿qué dice? Finalmente, sed todos de qué. Está ahí conmigo, está en Primera de Pedro 3 y versículo 8. Finalmente, ¿por qué usa la palabra finalmente? Porque empezó con Cristo, debemos seguir sus pisadas. Le dice a las mujeres, asimismo vosotras mujeres. Y luego le dice a los hombres, igualmente vosotros maridos. Ah, pero no es solamente el ejemplo de Cristo para las mujeres en una situación así, que es un padecimiento y debe vivir para el Señor. Ah, también los maridos, pero finalmente me estoy refiriendo a todos los cristianos. Obviamente, en un contexto matrimonial hay roces, hay situaciones, hay luchas y te necesitamos del Señor. Tanto unos como otros, pero también en un contexto de una relación pastor-oveja y una relación eclesiástica, por decirlo así, y una relación como cuerpo de Cristo y hermanos, va a haber situaciones y va a haber padecimientos. Aún un hermano pasará por una situación, por una prueba y nos dolemos. Otro hermano pasa por una situación y a lo mejor y nos dolemos. Otro piensa de otra manera y puede haber conflictos. Bueno, finalmente, versículo 8, sed todos de qué? Del mismo sentir, compasivos, amándoos, ¿cómo? ¿Qué significa fraternalmente? Hermano Daniel, ¿qué significa fraternalmente? Como hermanos, misericordiosos. ¿Luego qué dice? Amigables. Oh, y luego lo mismo que Cristo, no devolvía mal por mal, ¿verdad? ¿Qué dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Está hablando del contexto entre los creyentes. Refrene que su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros, ¿qué? Seguís el bien. Hay alguien que quiere hacernos daño. Hay un enemigo. Y se aprovecha de nuestras debilidades. ¿No es cierto que él pone, son dardos de fuego? ¿No son acechanzas? Bueno. Y sigue diciendo. El capítulo 4 habla de los padecimientos de Cristo, versículo 1. Y que él padeció y ya... terminó con el pecado y ya no vivamos en la carne. Versículo 3 de 1 de Pedro 4: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El fin de todas las cosas se acerca, versículo 7. Y luego el padecimiento como cristianos, versículo 12: amados, no os sorprendáis de qué, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y una de las cosas que los cristianos tenemos, mire el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe por qué hay padecimientos en su vida? Mucho es porque queremos hacer la voluntad de Dios y tenemos un enemigo. Y si usted y yo nos dedicáramos a otra cosa y no siguiéramos la voluntad de Dios y nos dedicáramos a hacer las cosas, a lo mejor otra cosa, otro gallo cantaría, como dicen, ¿no? Hasta cierto punto, porque sabemos que lo que el pecado da es temporal, ¿no es cierto? Pero aún la obra del Señor. Es decir, los padecimientos como cristiano. Versículo 14, mire. Si sois bienaventurados, vituperados, no bienaventurados, golpeados, blasfemados, calumniados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, de los incrédulos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué cosa? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego este versículo que lo hemos escuchado otras veces, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿dónde, hermanos? Por la casa de Dios. ¡Ah, caray! Primero nosotros, Dios va a tratar con nosotros. Ya vendrá el tiempo cuando Dios va a tratar con los incrédulos de una manera, cuando ya estemos con Él, ¿verdad? Pero ahorita Dios quiere tratar con nosotros. Y una de las cosas que Dios está haciendo, aún en la iglesia verdadera, no solamente esta iglesia, sino cualquier otra iglesia verdadera que quiere seguir la voluntad de Dios, es que el juicio está comenzando, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Porque es necesario, aún dijo Pablo en 2 de Corintios, es necesario, es 2 de Corintios, sí, que vengan las disensiones, no, primera de Corintios, para que se manifiesten los que son aprobados. Fácilmente podemos dormirnos como las, aún las vírgenes sensatas y las insensatas, y dejar de tener el aceite listo para afrontar las circunstancias. Padecimientos. Es necesario que el juicio comience, ¿dónde, hermanos? Por la casa de Dios. Versículo 17, le sigo leyendo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Será un juicio más fuerte. Y si el justo, ¿qué dice el versículo 18? Con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, esto que el justo con dificultad se salva, bueno, dice la Biblia que el que persevera hasta el fin este será salvo, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y poner nuestra mirada en Cristo y seguir haciendo su voluntad implica padecimientos. Implica que a lo mejor perderemos preciosas amistades que tal vez porque la visión de Cristo fue diferente. ¿A quién le echamos la culpa? Pues Cristo. Digo, no es que le echemos la culpa a Cristo. Y con esto no estoy diciendo, muchas veces nosotros podemos ser faltos y ahuyentar a las personas. Eso es una realidad. Pero aquí lo que dice el Señor es, el justo con dificultad se salva. El justo va a tener padecimiento. Pero, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, relaciones en el hogar, relaciones entre creyentes, va a haber situaciones, padecimientos. Relaciones con los cristianos, con los incrédulos, más padecimientos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Vamos bien. Y ya tengo que terminar. Pero ¿sabe qué, hermano? Me llama mucho la atención porque Pedro ahora empieza a hablar de los ancianos. ¿Qué tiene que ver con los padecimientos? ¿O será que dijo, oye, voy a cerrar el paréntesis y ahora voy a hablarles a ancianos? ¿Saben qué? Quería decirles esto. No. Va, es parte de. Mire cómo comienza, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Y luego cuando termina de hablar de los ancianos, luego se va a los jóvenes y habla de algo que es muy importante en esa relación, que en medio de los padecimientos y las luchas es que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y nos hace una advertencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo, va a tratar de aprovecharse de los padecimientos y de las pruebas entre los en la iglesia. Pero ¿cómo qué dice después? Mire el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿quién? El Dios, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, os establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con los pastores, los ancianos y los jóvenes? Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque, y no le deis lugar. Es que parte, amados hermanos, fíjense, lo voy a mostrar aquí, de las relaciones que nosotros tenemos como justos, como cristianos, y de los juicios que comienzan por la casa de Dios, el enemigo se aprovecha en la relación entre ancianos y ovejas. ¿Y le damos lugar a quién? Al diablo. Ahora, qué bueno que Pedro comienza hablando de los ancianos, porque sí. Ruego a los ancianos, yo también tengo padecimientos, ancianos, No le estoy hablando como uno que no, yo también tengo padecimientos, porque el pastorear la grey de Dios trae padecimientos también. Trae padecimientos, no es queja, pero trae padecimientos. Uno tiene que ser paciente, uno tiene que sobrellevar, uno tiene que, pues se espera que uno, pues perdone. Y no estoy diciendo que es lo que se debe que ser. Uno tiene que hablar bonito, y bueno, a veces no lo hace. Uno tiene que sobrellevar, ok, hermano, está bien. Es parte de, bueno, ruego a los ancianos que apacienten la grey diríjanla, pastoreenla, aliméntenla, que está entre vosotros, cuidando de ella. Acuérdate, estás cuidando de ella. Y no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Sabe qué, amado? Iba a decir este oficio, pero no es. Esta vocación, este llamado, no es por fuerza. Porque si fuera por fuerza, diciendo, ¿qué ando haciendo aquí? No por fuerza, sino voluntario. Ahora, no me malinterprete, no es que yo sienta así. Ah, no, hermano, sabemos que va a haber pruebas. Y sabemos que tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Temperamentos, esto y el otro. Y así como cristianos, los cristianos nos tenemos que sobrellevar, pues también en esta relación. Pastor, oveja, y es mi deber cuidar de la grey que está entre nosotros, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no para ver qué obtengo, no, sino con ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es interesante esa frase, ¿están a quién? A vuestro cuidado, pero no teniendo señorío, sino siendo que ejemplos de la grey. Y eso es muy importante. Ejemplos de la grey. Ejemplo de pureza, ejemplo de trabajo, ejemplo de fidelidad, ejemplo de puntualidad, ejemplo de paciencia, ejemplo de ¿cómo se llama? Pues uno tiene que ser ejemplo. Y sí, muchas veces no es uno el ejemplo. Pero no es sencillamente, yo soy el pastor. No, como tiene un señorío, sino siendo ¿qué? Ejemplo. Te animo a orar. ¿Por qué? Porque yo voy a estar orando ahí. Te animo a servir. ¿Por qué? Porque yo voy a servir. Te animo a buscar a Dios, conocer a Dios. Porque yo quiero buscar de Dios. Entonces, algo que uno tiene que analizar en esta relación, en esta vida de padecimientos como cristianos, hay una relación muy preciosa y el juicio comienza en la casa de Dios, y donde el enemigo se quiere aprovechar es en la relación entre ancianos y ovejas. Y yo como anciano, y si usted un día quiere ser anciano, y si usted que un día va a ser pastor, sepa que va a haber padecimientos. ¿Por qué tiene que cuidar de la grey no por fuerza, sino voluntariamente? Porque a veces hay muchas demandas, parte de los padecimientos y los privilegios. ¿Por qué con ánimo pronto? Pues hay que tener ánimo a pesar de los desánimos. ¿Por qué siendo ejemplo y no señorío? Bueno, hay que ser ejemplo. Y luego, ¿a quién le vamos a dar cuenta? Usted, hermano, amado hermano, usted sabe que yo le voy a, lo que quiero decir es esto. Tal vez usted pueda pensar, bueno, el pastor, ¿a quién le va a dar cuentas? Mire, cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria si cumplen con estos requisitos. Pero fíjese lo que dice después del versículo 4. ¿Cómo comienza el versículo 5? ¿Cuál es la palabra que comienza ahí? ¿La ven, hermanos? Igualmente. Jóvenes. Así como el pastor va a dar cuentas, también los jóvenes van a dar cuentas. Ahora, vea esto con su servidor. Usa la palabra ancianos y luego habla de jóvenes. ¿Puede referirse a jóvenes que están empezando en el ministerio? Usa la palabra jóvenes. Pero habla de hay una relación. Los jóvenes deben estar, ¿qué dice a los pastores? ¿Estad sujetos a quién? A los ancianos. Y luego dice, y todos, ¿quiénes son todos? Ancianos y jóvenes, sumisos, ¿qué? Unos a otros. Y luego la frase, ¿revestidos de qué? de humildad. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si alguien predica este pasaje y dice, es que los jóvenes, este pasaje, no, este pasaje, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, es tanto para los ancianos como para los jóvenes. Ahora, pero se dan cuenta, los ancianos, le dice, apacienten la gracia de Dios, cuiden de ella, no, es cierto, esto, y a quien le vas a dar cuenta es al Señor, pero igualmente vosotros jóvenes, ¿estás sujetos a quiénes? A los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, vivamos en una espíritu y en una actitud de sumisión, de disposición, aún en el mismo matrimonio, cuando habla Pablo, ¿verdad?, de estar sumisos al Espíritu Santo, no se merezca un vino, en lo cual hay solución, Efesios 5:18, antes bien se llenos del Espíritu, y habla de someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así comienza, y luego habla que las casadas estén sujetas a sus maridos, pero luego el marido ame a su mujer así como Cristo amó a su iglesia, ¿y qué? Se entregó, y es una sumisión mutua, yo cumpliendo mi deber como marido amándola y ella sujetándose, no es de una demanda, y lo mismo como pastor, pero curiosamente uno debe tener una actitud correcta y uno, ok, si yo me equivoqué, pero a los ancianos, a los jóvenes dice, estad sujetos a los ancianos. En ese espíritu, en esa relación, así como el esposo es la cabeza, la esposa está bajo él, no estoy diciendo que el pastor es la cabeza de la iglesia, no, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Está claro conmigo? ¿Está entendiendo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Perdón, ¿del varón? Cristo. Así lo dice 1 de Corintios 11. ¿Pero qué dice la Biblia que Cristo puso a unos qué? Pastores y maestros. Cristo escogió inclusive 12 apóstoles. Pablo, o Espíritu Santo, envió a Pablo y dice la Biblia, el Espíritu Santo, lo leíamos, os ha puesto por obispos, y Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que, ¿qué? Perfeccionar a los santos. Entonces, parte de mi deber a mi cabeza, que es Cristo, es seguir lo que Cristo ha establecido. La cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo, pero la cabeza que es Cristo ha puesto pastores para nuestra ayuda espiritual. Con demandas, es decir, con deberes, pero también los jóvenes, tal vez los jóvenes, o se refiere a los jóvenes que no quieren someterse a eso en este contexto, o se refiere sencillamente a aquellos que no son ancianos, y hay que estar sujetos, y los unos a los otros, y revestidos ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De toda humildad, porque Dios ¿qué? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego este versículo que lo hemos usado mucho para las pruebas, ¿no es cierto? Versículo 7, ¿qué dice? Echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Ven el contexto? Tengo que echar toda mi ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Pero en qué contexto? Está hablando de una relación entre ancianos y jóvenes. No digo que tampoco ese versículo no se pueda usar para el contexto general de la epístola, que es, en medio de los padecimientos, debo echar mi ansiedad sobre él. ¿Está claro? Y así lo hemos usado. Pero en el contexto que vemos aquí es que haya sumisión mutua, revestidos de humildad, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Echa tu ansiedad sobre el Señor. ¿Qué debo hacer yo? Y voy a, si en el pastoreo hay situaciones difíciles y tengo que sobrellevar unas cosas, Dios me dé su gracia, y tengo que revestirme de humildad. A ver, hermano, ¿qué pasa? A ver, esto, mira. No, pero es que y a lo mejor es una, pero no es así. Y uno puede decir, es que no entiendo. Como Pablo lo dijo, ¿no? Gastaré lo mío, ¿verdad? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero bueno, ¿en quién tengo que echar mi ansiedad? Sobre él. Las situaciones no van a ser todas ideales. Y si a la primera decís, no, pues no, ¿yo qué voy a hacer aquí? No, ya, mejor no pastoreo, si no, voy a andar con estos problemas, mejor, bueno, pues voy a comenzar otra obra y va a pasar lo mismo, porque me voy a encontrar con esas situaciones en todo lugar. Yo tengo que echar mi ansiedad sobre él y yo tengo que aprender que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y debo aprender que es humilde. Pero no debo olvidar que a los jóvenes dice, sujetaos a los ancianos. O sea, inclusive, aún como padre, yo tengo que ir con mis hijos y decirles, está bien, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame porque a lo mejor no te hablé bien. Y sí, creo que, pero nada más te quiero recordar, y me perdonas, está bien, pero nada más te quiero recordar que aquí en la casa se hace así, o que esto. Y a veces el hijo puede decir, ay, papá, pues si vienes y me pides perdón, pero después me dices que tú eres el papá. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí me voy a entender lo que quiero decir? Y no es que uno no quiera ser humilde. Se tiene que enseñar, lo digo con mucho respeto, a un subordinado que aunque alguien tiene una actitud sumisa, hay un orden establecido por Dios. Hay un orden establecido por Dios. Tal vez me equivoqué yo, hijo, pero eso no te justifica para que ahora tú me faltes al respeto, por decirlo así, por usar un ejemplo. Dios nos ayude, amados hermanos, en esto. Mira el versículo, me brinqué un versículo, el versículo 6, en esta relación que se tiene como en la vida cristiana de pastores y ovejas. Versículo 6, humillaos, ¿qué? Bajo la poderosa mano de Dios, ¿para que qué? Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo se aprovecha, hermanos, de nuestros problemas y nuestras faltas, y nuestra falta de sumisión o nuestra falta de humildad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro contexto. Versículo 9, ¿se puede resistir al diablo? ¿Se puede resistir al diablo? Sí. ¿Cómo lo resistimos? Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Y ahora dice, resistid firmes en qué? En la fe. Esta es la fe, esto es lo que Dios ha enseñado, esto es lo que Dios dice. Yo voy a cumplir con esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oh, en todos nuestros hermanos. Hay situaciones. Podemos agarrar desde Primera de Pedro. Hay hermanos que tienen situaciones que les calumnian de eso. Y situaciones también en las iglesias. Las hay. Y así estuvimos. Aprendimos a estar en una iglesia. Y aprender. Y darle gracias a Dios por el siervo de Dios que estaba ahí. Y finalmente llegó el momento en que, pues, el Señor guió. Pero estar sumiso, no podemos vivir una vida y decir, bueno, yo no tengo que darle cuentas a nadie. Y no, Dios ha puesto pastores. Siga a Cristo. Y Dios nos dé su gracia. Mire, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de qué, de tiempo. Como que si Dios conoce los padecimientos que vamos a tener. Dios conoce las circunstancias que se van a presentar. Sabemos que nada, que todas las cosas ayudan, ¿qué? Ah, bien. Él mismo, después de padecer un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué cosa? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sirvió ser humilde para que Dios me perfeccione? Por supuesto que sí. ¿Sí? Te perfeccionó, te afirmó, te fortaleció y te estableció. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es parte de los padecimientos de Cristo y los padecimientos del creyente. Ser partícipes. Así lo estableció Dios. Dios no dijo, voy a establecer un hogar, aquí tengo el esposo y la esposa. Bueno, obviamente, el ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que, cuál es el problema? El pecado. Y sí, hay situaciones. Somos pecadores en el sentido de que vamos a tener luchas, tenemos un llamado y eso, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Y ahí está el esposo cumpliendo, la esposa cumpliendo. Y también Dios estableció una iglesia. Y hay hermanos con diferentes trasfondos, contextos. Y tenemos que soportarnos, perdonarnos y eso. Y revestirnos todos de humildad. Y también hay ancianos. Me sigue sorprendiendo por qué Pedro menciona esto en este aspecto de los padecimientos. Era algo necesario para la vida de los creyentes. Y cómo el enemigo se aprovecha. Dios nos bendiga, amados hermanos. Les ruego que oren por su servidor. Para poder ser el pastor que Dios quiere que yo sea. Y le animo a que nos revistamos juntos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y el Señor a través, si usted se somete a la fe, o como dice ahí, resistir firmes en la fe. Usted dice, yo voy a hacer lo que la fe dice. Lo que la fe dice. Voy a honrar a mis padres, voy a obedecer a mi pastor, ¿verdad? En el sentido, me voy a dejar persuadir. Voy a hacer lo que Dios ha establecido en su palabra, que el enemigo no se aproveche. Y Dios, después de padecimientos, un poco de tiempo, te va a perfeccionar, te va a establecer, te va a forjar. Te va a forjar y a mí también me va a forjar. No es cuestión de, esto ya no funcionó, vamos a ver si funciona en otro lado. No, es cuestión de someternos a Cristo. Que Dios nos bendiga y nos ayude.